¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien se está solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Que maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan. Ella me lo cantaba, como ella nadie más. Por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va.
Que maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan. Ella me lo cantaba como ella nadie más.
Solo los verdaderos gigantes tienen derecho a repetir. Y por eso el día de hoy, en esta última emisión 2025 de Cuentas y Cuentas Claras, Tenemos el placer de acompañar el programa con música del Ruiseñor de América, que había pasado por aquí hace unas semanas apenas. Julio Alfredo Jaramillo Laurido, nacido en Ecuador, muy famoso aquí en Colombia, donde desarrolló su carrera. Hablamos hace unas semanas precisamente un poco sobre la historia de este gran cantante, compositor ecuatoriano, y hoy empezamos el programa con una canción, uno de los muchos éxitos que tiene Julio Jaramillo, que es No me toquen ese vals. A las 9:06 de la mañana saludamos, transmitiendo en vivo desde Encuentro Radio, esperando que puedan acompañarnos en esta última sintonía, y seguramente que de todas partes de Colombia y del mundo nos estarán escuchando. Félix, buenos días, un placer poder acompañarlo después de estar, como dirían por ahí en el lenguaje del fútbol, en la banca, hoy de titular al lado suyo. Un placer realmente, Félix, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, para cerrar o para concluir este ciclo del año 2025, sí, de este programa de radio, escogimos la voz del cantante Julio Jaramillo porque sabemos que algunos oyentes fieles que tenemos, como Carlitos,
sí,
Silva y Angelito Jaimes, son
no,
fanáticos de este tipo de canciones. Entonces es como un recorderis sentimental, afectivo para ellos.
Sí, señor,
está la hora de la despedida.
Estaremos entonces hoy acompañando el programa con música del Ruiseñor de América. Félix, muchas gracias como siempre por la propuesta musical, y esperamos que esos oyentes, desde donde sea que estén, ya sea en sus casas, en alguna cantina, no sabemos desde dónde nos escuchen, pues nos acompañen y nos hagan saber que están ahí. Y vamos a darle paso, Félix, a los cuentos, a las cuentas, porque hay mucho, mucho para hablar, y quisiera yo que el programa de hoy lo empezáramos conversando un poco para tener un panorama sobre la campaña electoral del próximo año aquí en Colombia. Tendremos elecciones presidenciales. Habrá elecciones para elegir al sucesor de Gustavo Petro, y quisiera yo saber puntualmente, Félix, los candidatos, cuáles están, cuáles hay, cómo están posicionados al día de hoy, y cuál es el panorama para nuestro país en los próximos meses, teniendo en cuenta que siempre es bastante agitada la situación cuando de elecciones se trata, Félix.
Sí, Dieguito, si tenemos en cuenta que solo han salido dos encuestas después de que la ley de encuestas puso unas condiciones bastante duras para validarlas, en esas dos encuestas aparecen encabezando el grupo de candidatos, de un lado Iván Cepeda por el Pacto Histórico,
sí, señor,
y del otro por la extrema derecha Abelardo de la Estrella, y en un tercer lugar Sergio Fajardo. Esto es como una primera fotografía de lo que se vislumbra ahora en el país, pero se sabe que ese panorama político va a cambiar en la medida que se vayan definiendo las candidaturas tanto de la derecha como del centro,
sí,
que
señor,
van a oponerse a la candidatura de Cepeda. Si en este momento fuera la elección, sería entre Cepeda y de la Espriella.
Sí, señor.
Y creo yo que ganaría Cepeda en este momento.
Sí, igual faltan bastantes
meses. Creo que
meses
el peor candidato que puede tener la derecha es Abelardo de la Estrella.
¿Por qué, Félix?
Porque así como tiene muchos apoyos entre algunos grupos, también tiene muchos rechazos.
Sí, es verdad.
Entonces lo que hay que buscar es un candidato que no tenga tantos rechazos, porque al fin y al cabo en la segunda vuelta los dos candidatos que pasen van a tener que buscar el voto independiente, el voto de centro. Y ese voto de centro se va a inclinar por el que ofrezca, entre comillas, mayores garantías para la estabilidad, el progreso, el desarrollo del país.
Sí, señor.
Creo yo que la derecha está ahora en un gran problema porque tiene 25 o 30 candidatos. Va a tener que hacer una depuración. La depuración va a empezar seguramente este 8 de diciembre, cuando ya se cierra el plazo para la recolección de firmas a los candidatos que se quieran inscribir por firmas. Y también se vence el plazo para inscribir los candidatos a la lista de Senado, por ejemplo. Entonces, algunos de los que ahora figuran como candidatos a lo mejor abandonan esa candidatura y terminan metidos en listas a Senado, que es más seguro para ellos.
Sí, claro.
Entonces, digamos que dentro de unos 10 días va a haber una primera gran depuración de los candidatos que por ahora abundan, sobre todo en el centro y en la derecha y extremo derecha. El centro tiene posibilidades de ganar siempre y cuando un candidato como Fajardo, que es el que más opción tiene dentro de ese conjunto de grupos políticos que se hacen llamar centro y que son centro, logre convocar a sectores de la derecha y algunos sectores de la izquierda que no comulgan con el gobierno Petro ni con la candidatura de Cepeda. Si la elección fuera entre un Fajardo y un Cepeda en segunda vuelta,
sí, señor,
creo que ganaría Fajardo por el apoyo masivo que le daría la derecha para evitar que se diera el continuismo del gobierno Petro. O sea que las acciones están abiertas.
Puede pasar lo que sea, Félix.
Puede pasar cualquier cosa. Cepeda puede ser presidente, Fajardo puede ser presidente. Cualquier otro candidato como Vargas Lleras, si se lanza por la derecha, también puede ser presidente. Todo depende cómo se juegue el juego, que es bastante complicado, de las alianzas y las coaliciones para la primera vuelta. Pero lo que yo sí aseguro es que un candidato como Abelardo de la Estrella, de llegar a segunda vuelta, no va a ganar, sea cual sea, sea quien sea el oponente.
Sí, claro.
Ahora, el gobierno no le está ayudando mucho a Iván Cepeda en su campaña, porque usted se ha enterado que esta semana estalló un grave escándalo revelado por Noticias Caracol,
sí,
por el, yo creo, sin dudarlo, el mejor periodista investigativo del país, que es Ricardo Calderón, señor con toda la seriedad y todo el prestigio de una persona que se ha dedicado a hacer periodismo de investigación, que es muy difícil en un país tan complicado y tan peligroso como Colombia. Entonces, Ricardo Calderón, a partir de los computadores y demás archivos electrónicos que se le decomisaron a Marcos Calarcá y a su gente cuando fueron detenidos hace un año en un peaje al norte de Medellín, cuando iban en caravana,
sí,
armados con plata, con todas estas herramientas de paz, entre comillas.
Herramientas de trabajo. Feliz.
Y que luego la mayoría de ellos fueron liberados por órdenes de la Fiscalía. Esos archivos estaban en poder de la Fiscalía Regional en Antioquia desde esa época, pero no se había movido un solo dedo sobre el contenido de los mismos. Resulta que Ricardo Calderón sí se puso en la tarea de investigar qué revelaban esos archivos, y revelaron cosas muy graves para el gobierno de Gustavo Petro. Revelaron que, por ejemplo, el general Juan Miguel Huertas, que ahora es jefe de personal en el ejército y que antes había sido destituido en el gobierno de Duque por denuncias de la CIA de que tenía tratos de negocios con el ELN cuando él fue comandante en Arauca,
sí,
y otros tratos no santos, y que luego se vinculó a la campaña de Gustavo Petro, y que gracias a esa vinculación lo volvieron a montar en el servicio activo dentro del ejército en un alto cargo. Se ha revelado que este señor tiene tratos de negocios con Marcos Calarcá y su gente. Esos tratos de negocios van desde la venta de armas hasta la venta de información, para informarles con anticipación dónde y cómo se van a hacer los operativos militares contra ellos, qué tipo de armas van a usar, dónde y cómo están operadas las aviones, helicópteros y demás armas aéreas del Estado, etcétera. Además, dentro de los negocios que estaba llevando a cabo con Calarcá, les estaba sugiriendo que montaran una especie de agencia de seguridad, un negocio de vigilancia privada, una especie de cooperativa de servicio privado de vigilancia.
Ya.
Porque eso les iba a garantizar poderse mover libremente por el país, tener armas a su disposición, mantener la gente de confianza ahí al lado de ellos y ganar plata también.
Sí, claro.
Seguramente él se postulaba como socio de ese negocio. No es raro entonces que el señor Huertas, el general Huertas, haya estado comprando un apartamento recientemente en Bogotá por valor de 1.100 millones de pesos. Él dice que ganado con el sudor de la frente, pero tal vez con la frente de los demás. Lo grave de esto es que un general que está en la más alta graduación del ejército esté traicionando a sus compañeros, sobre todo a los soldados y policías que dan la cara y exponen la vida en los combates con estos grupos armados ilegales, los está traicionando, y eso es una traición que en otro país ya hubiera merecido la destitución inmediata y el procesamiento judicial del traidor. No solamente la investigación de Ricardo Calderón reveló la complicidad del señor Huertas, sino también de otro caballero llamado El Chulo, cuyo nombre es Wilman Mejía, que es una persona de absoluta confianza de Gustavo Petro en Medellín. Por ejemplo, él está ocupando el cargo de representante del gobierno en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Sí, señor.
Pero él no tiene las calidades académicas para eso. Es apenas un profesor de educación física. Pero gracias a los contactos con Petro, no solamente eso, sino que fue nombrado director de inteligencia de la Inteligencia Nacional a cargo del Servicio de Contrainteligencia. Entonces, también en las grabaciones está comprometido Mejía como amigo de Calarcá. A mí sí me extrañaba que en los últimos combates toda la fuerza del ejército y la policía se desplegara contra el grupo de Mordisco, que es el rival de Calarcá en las disidencias de la
sí,
FARC,
señor.
Y que el grupo de Calarcá supuestamente dice que por estar en proceso de paz no se lo tocara ni con el pétalo de una rosa. Ya. Pero uno ya con estas noticias ya entiende cuáles eran las complicidades internas que había con el grupo. Recuérdese que este grupo que estaba en paz hace mes y medio, dos meses, atacó un helicóptero de la policía
sí,
en Antioquia y mató 17 policías. Y eso que estaban en proceso de paz, ¿cierto?
Sí.
Lo que estaban defendiendo en realidad eran los campos de cultivo de coca y las minas de oro que tienen en esa zona del nordeste, que estaban amenazadas por la intervención de la policía, pero eso quedó en la más completa impunidad. El gobierno no se retiró de las conversaciones ni puso ninguna condición. Y con estas explicaciones que nos da Ricardo Calderón en Noticias Caracol, pues se encuentra, digamos, la explicación clara de por qué había tanta pasividad ante el grupo de Marcos Calarcá. También culpable de esa pasividad es la Fiscalía, porque hace un año ellos tenían los computadores y todos los archivos electrónicos y el proceso no había ni siquiera iniciado. Ahora sí, como por arte de magia, después de la denuncia en la prensa, arrancó a toda velocidad
sí,
una
claro.
investigación en la Fiscalía. La fiscal mandó un enviado especial para que moviera la investigación en Medellín, etcétera, etcétera. Esto revela que hay una serie de negligencias y complicidades muy parecidas a las que hubo en el gobierno de Uribe cuando el DAS y otros organismos de seguridad del Estado fueron tomados por los paramilitares. Ahora se da el mismo fenómeno, pero con grupos armados ilegales que se dicen guerrilleros,
no, esos son
que
grupos
se vienen
armados,
tomando
sí, sí.
las agencias de seguridad del Estado. Petro en un principio negó la veracidad de estas informaciones, se atrevió a descalificar a Ricardo Calderón diciendo que había recibido era informes de la CIA, pero conociendo uno el profesionalismo de Calderón, que durante muchos años fue el investigador que trabajó para la revista Semana, la antigua revista Semana,
sí, señor,
la de tanto prestigio,
cuando tenía credibilidad.
Y descubrió muchos chanchullos, muchos montajes exponiendo su vida en esas investigaciones. Le resulta a uno increíble que el presidente se atreva a poner en duda el profesionalismo de esta persona que se ha consagrado toda su vida a hacer un periodismo no de pantalla, porque él nunca aparece como protagonista, es un hombre discreto, tranquilo, reservado.
Reservado, sí señor.
Y entonces lo negó todo. Ayer en el Consejo de Ministros ya empezó a decir que era mejor hacer una auditoría forense, pero resulta que al presidente no le compete la auditoría. Esa auditoría le compete a la fiscalía, que es la que tiene que llevar adelante la investigación en el menor tiempo posible, porque el escándalo seguramente va a seguir creciendo. Y como el presidente cometió el error de desafiar la credibilidad de Noticias Caracol y de Ricardo Calderón, estoy seguro que Calderón va a sacar más y más elementos de esta investigación que va a profundizar la infiltración de grupos armados ilegales en el aparato de seguridad del Estado. Entonces, decía yo al principio que este tipo de escándalos perjudican la campaña de Iván Cepeda, ¿no?
Le juegan en contra.
Juegan en contra también del proceso de paz, lo acaban de hundir, porque entonces muestran que el proceso de paz es también una apariencia y que los grupos armados lo que están es interesados en frenar los operativos militares y en seguirse fortaleciendo en su aparato criminal,
sí,
sin ninguna voluntad de paz real.
Parece realmente lejanísimo, feliz, la posibilidad de esa paz total de la que se habla, porque pienso yo, me corregió esa excesiva permisividad con esos grupos, es lo que está permitiendo que sucedan ese tipo de cosas. Termina afectando precisamente a que haya una continuidad del gobierno actual y a darle pues privilegios precisamente a la oposición, aunque no la veo también muy bien acomodada como para poder luchar, pero tengo una duda puntual sobre uno de los candidatos y es Vicky Dávila Feliz. ¿Qué posibilidades tiene esa señora tan amable y tan querida de llegar a siquiera a segunda vuelta?
No, sinceramente yo no le veo muchas posibilidades porque el sector que ya estaba cultivando, ese sector de extrema derecha, lo está copando Abelardo de la Estrella.
O sea, es el que va ganando ahí.
Creo que Abelardo de la Estrella le quitó ese campo que Vicky venía cultivando desde hacía más de un año cuando lanzó la candidatura.
Sí, señor.
Ella creyó que por lanzarla con mucha anticipación iba a poder conquistar ese sector del electorado, pero no contó con un personaje como de la Estrella, histriónico, con muchas capacidades para hablar y para
llenar
manipular,
estadios, ¿no? Para
llenar estadios, manipular audiencias. Y de la Estrella, que no ha estado metido directamente en la política, se presenta ahora como un outsider, como un personaje que no pertenece a la clase política, aunque toda la vida ha hecho tratos de negocios con ellos, pero está tratando de cumplir el papel que han cumplido en otros países candidatos como Javier Milei, que han tenido éxito en sus propuestas de llegar a la presidencia. Entonces creo que para Vicky Dávila, la aparición de Abelardo de la Estrella, copando el mismo sector de electorado que ella tenía antes como asegurado, ha sido una verdadera catástrofe. Por eso hay una enemistad grande de Vicky Dávila hacia Abelardo de la Estrella y no quiere dialogar con él,
claro,
ni quiere hacer ningún tipo de alianza. Le está quitando
los mismos intereses,
el espacio. Entonces yo, mientras esté Abelardo de la Estrella ahí, creo que Vicky Dávila ha perdido, digamos, buena parte del esfuerzo que venía haciendo para copar la extrema derecha.
Ahora, no sé qué es peor realmente entre ambos, pero ambos me causan bastante escozor, pero bueno, Félix. Hacemos una pausa siendo las 9:22 para seguir escuchando música de Julio Jaramillo. Yo le parece si le doy los nombres y Félix me dice con qué nos vamos.
Perfecto, Dieguito.
Todos éxitos, Félix. Tenemos Ódiame, Reminiscencias, Nuestro Juramento, Te Esperaré, entre esas opciones.
Puede ser Reminiscencias.
Listo.
Una canción para el señor Angelito, allá en su madriguera de Suba.
Un saludo para él.
Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal.
Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor.
En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al mar. Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí.
9:25, seguimos aquí en Cuentos y Cuentas Claras con música de Julio Jaramillo. Félix, tenemos sintonía en los Estados Unidos, aquí en Colombia por supuesto, y en Chile, y nos envía un saludo precisamente Angelito. Hola Encuentro Radio, aquí oyente fiel, a quien le agradecemos por reportarnos su sintonía, y a quienes estén ahí también, muchas gracias.
Gracias, Dieguito, también saludos para Daniel, bueno, está ahora haciendo trabajo de campo, nuestro periodista estrella o estrellado, como ustedes lo quieran entender. Aquí llegó también Alejandra, que nos ha estado colaborando en los programas del
sí,
año.
Sí, señor, buenos días, Alejandra.
Buenos días, Félix, buenos días, Dieguito, espero que estén muy bien.
Bueno, entonces...
Continuamos,
Dieguito,
Félix,
continuamos.
Porque situaciones hay bastantes para conversar y situaciones hay también Diría yo que para hacer novelas, si se trata de contenido audiovisual, uno de esos tiene que ver con la situación tensa, bastante tensa, que se vive entre los Estados Unidos y Venezuela por diferentes razones. Sin embargo, puntualmente quisiera yo hablar un poco sobre esos anuncios de posibles enfrentamientos e invasiones. Y lo más reciente tiene que ver con algo que se llama el Cartel de los Soles. Feliz, yo estaba leyendo esto y así me causó curiosidad. ¿De dónde surge ese nombre con el que se refieren, tengo entendido, a los generales de Venezuela? ¿Y qué significa que Estados Unidos haya designado a ese cartel como un grupo terrorista, teniendo en cuenta las tensiones muchas que hay actualmente entre el gobierno de Maduro y el señor Donald Trump?
Bueno, en primer lugar se llama Cartel de los Soles porque usted sabe que en la jerarquía militar, creo que en Colombia también y en Venezuela, un sol significa calidad de brigadier general, dos soles mayor general y tres soles general absoluto, sí, que es la máxima graduación dentro del ejército. Entonces, como se supone que la mayoría de los integrantes de ese cartel de narcotraficantes pertenece al ejército, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino,
sí, señor,
la CIA, la DEA, demás organismos de seguridad del Estado en Estados Unidos le dieron este nombre porque publicitariamente vende, hace más fácil venderle al público de Estados Unidos la idea de que no se está combatiendo solamente a un gobierno independiente, rebelde, entre comillas, izquierdista, sino a un gobierno que está manejado por un clan mafioso que es uno de los más importantes en el comercio del narcotráfico en el mundo.
Atentamente contra los malos, dirían.
Exactamente. Entonces, eso va dirigido es a ganarse la buena voluntad del público estadounidense, que suele ser crédulo y creerle mucho a sus gobiernos,
sí, señor, es verdad,
cuando afirman este tipo de cosas sobre determinados personajes del exterior. Ahora, Trump no está interesado en hacer una guerra de invasión contra Venezuela. Eso sí, descártelo, porque él desde la campaña prometió que no iba a comprometer un solo soldado de Estados Unidos en ninguna guerra en el exterior. Y mire lo que ha venido haciendo. Intervino en Gaza para parar el conflicto de Gaza. Resultó exitosa la intervención porque ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ese plan,
sí, señor,
de Putin, de Trump, incluso contando con, si no el voto favorable, la abstención en la votación final de Rusia y de China.
Sí.
Que eran las dos potencias que hubieran podido oponerse a ese plan de Estados Unidos y que con su abstención lo apoyaron, ¿no? Ahora está tratando de dirimir de alguna manera el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Rusia, sí, señor.
Ya presentó un plan de 20 puntos que prácticamente era todo favorable a los intereses de Vladimir Putin y de los rusos. Ese plan fue rechazado inicialmente por el presidente Zelensky de Ucrania y por los europeos que lo apoyan. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio tuvo que reunirse con esos delegados europeos y con el gobierno ucraniano y han cambiado o moderado varios de los puntos que le daban todas las condiciones favorables a Rusia como si fuera la ganadora de la guerra. Entonces, Putin y su gobierno, que en un principio se habían manifestado totalmente de acuerdo con el plan de Trump, ahora están retrecheros porque es que Trump en el plan les entregaba los territorios que habían conquistado en la guerra, más otros territorios que todavía no han conquistado, que son territorios ricos en minerales y están grandemente poblados. Obligaba a Ucrania a reducir el ejército a 600.000 hombres, sin posibilidad nunca de integrar la OTAN y de recibir ayuda militar de la OTAN, ¿no? Prácticamente las consecuencias de la guerra, los costos de la guerra quedaban por cuenta de Ucrania, ¿no? Y todo quedaba librado a la buena voluntad del gobierno ruso si más adelante lo quería volver a invadir o no al país. No había ninguna garantía real de que a cambio de esas concesiones Ucrania tuviera el compromiso, digamos, institucional, integral de parte de Putin, comprometerse a no volver a invadir, a hacer la guerra a Ucrania. Entonces, Ucrania se negó a aceptar esas condiciones que eran como declararlo perdedor en la guerra, y hasta ahora en realidad lo que hay es un empate militar, porque si bien Rusia ha avanzado algo en el territorio ucraniano, no ha conquistado todas las zonas que pretendía.
No había sido tan fácil como ellos creían, ¿no?
Exactamente, ni mucho menos llegó a Kiev, la capital, porque los planes iniciales de Rusia era en un operativo relámpago llegar a Kiev y obligar al gobierno de Ucrania a capitular incondicionalmente. Entonces, de acuerdo a estos antecedentes, Trump no está interesado en comprometerse en una guerra aquí en América Latina. Lo que está interesado, como buen negociante que es en seguir presionando a Maduro y obligarlo, entre comillas, por las buenas, a que salga del poder. Sería una manera de Trump justificar todo el despliegue de barcos y de armas que ha hecho ahora en el Caribe ante su electorado. A él le importa es el electorado de Estados Unidos, sí. No lo que piense el pueblo colombiano, el pueblo latinoamericano, a él no le importa eso. Sí. Y la presión está dirigida personalmente contra Maduro. Maduro ha ofrecido negociar, Maduro ha dicho que él se retira en 2 años, Maduro ha dicho que comparte el gobierno con la oposición. Pero Trump lo que quiere es una salida de él y sí puede ordenar de pronto algunos operativos de la CIA, de esos operativos que vemos en las películas de espionaje, para tratar de sembrar más caos, más terror dentro del grupo de élite que rodea a Maduro y obligarlos a que se decidan en sacar a Maduro y nombrar a una tercera persona que no esté tan comprometido, entre comillas, con el cartel de los soles como lo están a los actuales altos funcionarios del Estado pero venezolano. Yo creo que puede lograr la salida de Maduro, ¿no?
Sí, Belice.
Y creo que puede lograrla, pero no la caída del chavismo, que es diferente.
O sea, simplemente cambiar de personaje.
Cambiar de personaje. Y puede lograrlo porque en la actualidad, en vista de las buenas relaciones que Trump tiene con Rusia...
Sí, señor.
Pues de ahí salió el famoso plan de paz con Ucrania y el mejoramiento de las relaciones con China. Hace poco se entrevistaron
por teléfono,
por video, Xi Jinping, el presidente de China, y Trump, y próximamente Trump lo va a visitar allá en Beijing. Entonces esas dos potencias que eran como la sombrilla detrás de la cual se cuadraba el gobierno de Maduro no van a intervenir. En estos operativos que Trump está realizando contra Maduro. Creo que el Paganini va a ser Maduro y tal vez otros altos funcionarios a quienes les va a caer todo el peso, entre comillas, de la ley norteamericana como terroristas narcotraficantes. Recuerde usted lo que le pasó a Manuel Antonio Noriega, antiguo jefe militar y político de Panamá, que terminó en una cárcel en Estados Unidos y luego en Francia. Fueron muchos años de carcelazo, ¿no? Después de la invasión de Estados Unidos en la época de George Bush padre, por ahí en el año 89, lo que ocurrió con Saddam Hussein, también, que era el dictador todopoderoso de Irak y que al final invadieron Irak y lo detuvieron y lo colgaron una mañana, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, recuerde también lo que pasó con Bashir Assad, el dictador de Siria, aliado de Rusia, a quienes guerrillas que indirectamente estaban patrocinadas por Turquía, por Israel y por los propios Estados Unidos derrocaron,
sí,
se tuvo que fugar después de muchos años de gobierno para Rusia, donde está exiliado, perdió todo el aparato político administrativo que la familia Assad tenía en Siria desde el año 61, porque el papá murió siendo dictador y él lo reemplazó en la dictadura. Entonces han caído varios así, también cayó Gaddafi.
Hay posibilidades entonces.
Entonces hay posibilidades de que se sacrifique a Maduro para que Trump pueda justificar ante su electorado el despliegue y aparecer ante la opinión pública de Estados Unidos como el gran hacedor de poder en el mundo. Arregló lo de Gaza, puede arreglar lo de Ucrania y Rusia, y ahora también arregla el problema de Venezuela a su estilo.
Y la gente ingenua cree eso.
La gente
allá.
Ingenua en Estados Unidos va a creerle que él es todo un maravilloso, sí, componedor.
Allá en Estados Unidos, Félix, pero entonces la pregunta final para cerrar este capítulo es, ¿eso beneficiaría de alguna forma o sería la misma situación o peor para el pueblo venezolano, que son las personas que realmente se ven afectadas, la salida de Maduro o el simple reemplazo de Maduro, porque seguiría el chavismo, no habría un cambio real para el pueblo?
El simple reemplazo de Maduro no traería ningún beneficio directo para el pueblo venezolano. La economía de Venezuela está hundida, está en bancarrota, hay 8 millones de venezolanos por fuera, el aparato productivo está semicaído. Hay supermercados allá en Venezuela que te ofrecen todo tipo de productos, aún los más lujosos, pero los tienes que comprar en dólares. La inmensa mayoría de la gente está aguantando hambre, como se dice popularmente. Más del 80% de la población está en la pobreza, no tienen ninguna capacidad de consumo, uh-huh. de tal manera que para que realmente la gente de Venezuela se beneficiara de un cambio, ese cambio tendría que reflejarse en la recuperación de la economía, la reconstrucción de la economía, la reconstrucción de empleos. Entonces, lo que se puede avizorar es que si hay un cambio en el liderazgo del gobierno de Venezuela, ese nuevo liderazgo entre a hacer conversaciones serias con María Corina Machado como líder de la oposición para llegar a un acuerdo de un gobierno de transición con participación de ambos bandos que facilite, entre comillas, la reincorporación de Venezuela a la economía capitalista internacional. Yeah. Venezuela es un país capitalista, pero un país capitalista semiquebrado por el hecho de que la Unión Europea, Estados Unidos, le hayan cerrado las puertas comerciales y de inversión financiera al gobierno venezolano.
Sí, señor.
Y aún con la supuesta ayuda de Rusia y China, Venezuela no ha podido salir de ese callejón. Es un callejón sin salida porque ni Rusia tiene el dinero, ahora como está embarcada en una guerra que le ha consumido miles de millones de dólares, ni China está interesada en patrocinar gobiernos como en las épocas socialistas. China es un país capitalista que solo busca intereses de negocios en todo el mundo. Y Venezuela es un país donde en este momento no hay muchas oportunidades de negocio para los chinos, ¿no? Porque la infraestructura está en decadencia y aunque han intentado hacer proyectos para renovar la infraestructura, es muy difícil con un gobierno que no tiene la mayor competencia profesional para manejar el Estado, que está en manos de burócratas corruptos, negligentes. Es muy complicado invertir en un país así. China está invirtiendo en Colombia, China invierte en Perú, en Argentina, en Brasil, países que tienen una estructura institucional y responsables, donde los negocios no se van a perder por culpa de la negligencia de los funcionarios del Estado, ¿no? Ya. Entonces, China no hace obras de beneficencia.
Ni Estados Unidos, ningún país.
No, y el antes sí las había. Cuando existía la Unión Soviética, sí había obras de beneficencia. Y eso permitió que la Revolución Cubana pudiera subsistir en esos años de bloqueo. Pero eso se acabó. Por eso digo que si sacan a Maduro, pues no es que vaya a haber un pronunciamiento de Rusia y de China rasgándose las vestiduras porque simplemente volverán a hacer negocios con el nuevo liderazgo que ocupe el poder en Venezuela. Eso así es así de pragmático en la política internacional. Entonces yo creo, ojalá, bueno, puedo estar equivocado, pero creo que Maduro va a salir, pero lo que no creo es que el chavismo vaya a salir del poder inmediatamente.
No lo van a soltar.
Pues no va a ser ahora, no lo creo. Aquí votar la extrema derecha, Félix. Van a pasar muchos gobiernos, pero igual Uribito va a ser el preferido por muchos años.
Uribe tiene mucha sintonía popular. Es que nosotros, como vivimos en Bogotá y estamos aquí metidos en el ambiente cultural bogotano, se nos olvida que el país es mucho más grande que Bogotá. En todas zonas del país como Antioquia, el Viejo Caldas, departamentos como el Tolima, el Huila, el Meta inclusive, los santanderes son antipetristas y son pro-uribistas, pro-oposición. Ya lo probaron la campaña pasada votando por Rodolfo Hernández. En toda esa parte ganó Rodolfo Hernández. Y en Antioquia, si se cumplen los pronósticos, pues el candidato de oposición, sea quien sea, se va a llevar por lo menos el 80% de los votos de ese departamento, que ya está muy caído el gobierno. Entonces tenemos que entender que así como Petro tiene seguidores aquí en Bogotá y en la costa y en la parte sur del país, también tiene muchos opositores emberracados, como diría alguien, que siguen al doctor Uribe y que están totalmente opuestos a darle continuidad al gobierno petrista en la figura de Iván Cepeda.
Sí, señor.
Creo que Cepeda no tiene mucha capacidad de penetración electoral en esos departamentos.
Esperemos que cambie.
Máxime, lo que estábamos hablando al principio del programa, con los escándalos que vienen surgiendo contra el gobierno, del cual ya hablamos.
Sí, señor.
Y van a haber más. Van a haber más en estas épocas de elecciones
y el 8 publicidad. De diciembre, Alejandra, como lo decíamos antes, es el último plazo para la inscripción de listas para el Senado, para la definición o entrega de las firmas de los candidatos que se han presentado, es que por firmas para obtener su validez ante la registraduría.
Empieza la función del circo, Félix.
El circo está empezando a todo timbal y el circo trae todo tipo de números. Los opositores aquí, como en Cafarnaún, en cualquier lado, están dispuestos a hacer todo tipo de maniobras para desacreditar al dueño del circo. El dueño del circo también está obligado a dar su espectáculo al público que lo sigue y a tratar de acallar las trampas y las estrategias negativas de los opositores. Y entonces, en los medios de comunicación vamos a ser bombardeados, a través de los medios vamos a ser bombardeados esta temporada hasta junio por todo tipo de escándalos, noticias, bulos, mentiras, afirmaciones, declaraciones, en un sentido y otro. Sí. Hay que prepararse para esa lluvia, esa tempestad, no digamos de fake news, sino de todo tipo de declaraciones y escándalos políticos.
Payasadas.
Sí, en mi barrio en estas épocas de diciembre van a comenzar a repartir tamales, porque siempre lo hacen en los barrios más pobres del país.
Y ahora no creo que sea solo tamales, van a tener que repartir algo más porque el voto se ha encarecido.
Como para las entradas del Movistar Arena con Abelardo, ¿no? Que estaban pagándole, aparte de la entrada, les estaban pagando presuntamente 150 mil pesos a las personas que asistieran al evento.
Bueno, algunos seguramente les pagarían, pero otros sí fueron porque sí, claro, se sienten identificados con Abelardo. No podemos negar ese fenómeno. Sí. Hay un sector, yo lo decía en la primera etapa del programa, si hoy fuera elecciones sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Estrella y ganaría Cepeda. Pero Cepeda es peligroso porque puede seguir creciendo en la medida que los errores del gobierno, los escándalos del gobierno, vayan fortificando la posición totalmente antipetrista, abiertamente antiizquierda de Abelardo de la Espriella y de su gente, ¿no? Y mucho sector de centro, cansado de ver tanto escándalo, puede de pronto sentirse inclinado a votar por de la Espriella, ¿no? Porque hoy es una fotografía de la cuestión electoral muy diferente a la que puede haber en marzo, en mayo, cuando haya la primera vuelta.
Hasta un día antes de las elecciones todo puede cambiar.
Recuerde que antes de la segunda vuelta, unas encuestas que circularon por ahí, ganaba Rodolfo Hernández.
Sí, claro.
Rodolfo Hernández cometió una serie de errores, como irse a pasar vacaciones en Miami y dejarse retratar
un yate
por ahí.
Personalmente.
Entonces, para mucha gente eso fue como una bofetada.
Lo envidio, Félix.
Y eso hizo cambiar las tendencias electorales y a última hora ganó Petro.
Bueno, y ahorita, Félix, que le quería preguntar también, estamos viendo que van a presuntamente meter preso al hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, a nuestro expresidente.
Todavía no lo van a meter preso.
No, pero entonces igual sale el expresidente a defender todo este caso porque presuntamente está vinculado con paramilitares y con otro tipo de negocios turbios en el país. ¿Esto también puede salir adelante o pasará lo mismo que con el hermano mayor, que se hacen juicios, se hacen un montón de juicios mediáticos y problemas en mil y un medios, pero termina siendo liberado tranquilamente?
Bueno, el caso de Santiago Uribe es diferente al de Álvaro Uribe. Santiago Uribe fue procesado por un juez ordinario y salió sobreseído, salió absuelto de las acusaciones que se le hacían por paramilitarismo, asesinato, etcétera. Eso fue apelado ante el Tribunal Superior de Antioquia, que es el que ayer dictaminó sentencia de 28 años de cárcel por paramilitarismo, sobre todo por el asesinato de una persona, y porque él organizó en su finca, La Carolina, un grupo paramilitar que se hizo llamar los 12 Apóstoles.
Sí. Famosísimos.
Sí, se llamaron los 12 Apóstoles porque uno de los autores intelectuales del grupo, o los dirigentes, era un cura de Yarumal, el pueblo más cercano a la finca La Carolina. Y contaba entonces con la bendición del cura, que ya murió, ¿no? Y el otro líder del grupo era Santiago Uribe. Eso lo denunció un capitán o teniente de la policía, que en ese momento era comandante en Yarumal, de apellido Meneses. Él denunció eso ante la fiscalía y tuvo que salir del país. La última noticia que yo tuve era que estaba viviendo exiliado en la Argentina, y ese testimonio ha sido básico para condenar a Santiago Uribe. Yeah. Estoy seguro de que Santiago Uribe fue el jefe de ese grupo paramilitar. Estoy seguro de que él ordenó los asesinatos. Lo que no estoy seguro es que en la apelación que van a hacer ante la Corte Suprema de Justicia lo declaren culpable y le metan esos 28 años que le metió el Tribunal de Antioquia.
Ya saben cómo salir.
Puede que lo condenen, pero que la condena sea más corta de los 28 años que le clavó el Tribunal de Antioquia. Pero mientras eso se define, va a pasar un tiempo en el cual se van a dar las elecciones, tiempo en el cual los partidarios de Uribe van a aprovechar el encauzamiento del hermano de Uribe para mostrarlo como otra prueba de la persecución que ciertos sectores judiciales y políticos están haciendo contra la familia Uribe, una persecución injusta para ellos, ¿no?
Sí, esa pobre familia.
Entonces,
trabajadora.
Entonces, eso es un boomerang. En este momento, aquí podemos decir, digamos que no simpatizamos con Uribe, que ese proceso y esa condena es legítima y obedece a unas causas que son ciertas del compromiso de el hermano de Uribe con los grupos paramilitares. Pero en sectores de Antioquia, donde domina el antipetrismo, están viendo eso como una persecución a la familia de Uribe. Uribe va a usar eso como una persecución. De hecho, la primera declaración de él es que confiaba en Dios, ponía todo esto en manos de Dios. Entonces, cuando usted mete a Dios en la campaña electoral...
No, esa es fórmula infalible aquí, Félix.
Exactamente, lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos. Entonces, esto va y viene, va y viene. Uribe es culpable, Santiago Uribe, pero el asunto judicial se va a demorar un tiempo largo en la Corte Suprema. Mientras tanto, se van a dar las elecciones, ¿no?
Cortinas de humo, aplazamientos, sí, largas a todo.
También ahí, que por el otro lado está el caso de Nicolásito Petro, que también está siendo procesado por varios delitos. Entonces, no nos extrañe que en un tiempo, yo no puedo decir cuánto, estén tanto Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, en la cárcel, como Nicolásito Petro,
que
el hijo mayor de Gustavo Petro, también
celdas,
en la cárcel.
Que compartan celdas, imagínate.
A lo mejor comparten celda, pero es una realidad judicial que se puede dar en los próximos... Yo no me atrevería a decir meses, pero sí próximos años.
Delicioso. Sí, Félix, vamos a hacer una nueva pausa aquí con algo de Julio Jaramillo. Nos quedan tres opciones. Ódiame, Nuestro Juramento y Te Esperaré.
Bueno, es famoso esa Te Esperaré. Es otro vals cantado en la magnífica voz de Julio Jaramillo.
Listo, vamos con esta última pausa y ya regresamos.
Me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Me quieres y yo seré
adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor.
9:51, entramos al último bloque de esta última emisión 2025 de Cuentos y Cuentas Claras. Estamos escuchando Te Esperaré, hoy con Julio Jaramillo, que nos brindó la posibilidad de repetir y volver a escucharle aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Feliz, para terminar, hablemos de plata, me gusta, yo creo que a todos nos gusta el dinero, hablemos, pero puntualmente porque para estas fechas, año tras año, se suelen instalar las mesas de negociación para el ajuste del salario mínimo que le concierne a gran parte de la población colombiana. Como siempre, hay desacuerdos y discusiones. Se ha hablado de la situación posible de que si se hace un aumento muy grande puede afectar la inflación del país. También se habla de las posibilidades de que este aumento beneficie pues a la clase trabajadora, la gran mayoría del país, con beneficios básicos como pues la alimentación, la salud, la educación y demás. Entonces, ¿cómo está el panorama para ese ajuste salarial, Félix? ¿Qué podemos esperar ya para terminar este año?
Bueno, como estamos en campaña electoral, básicamente el gobierno va a tomar la decisión de elevarlo por lo menos el 10%. Es una manera de conquistarse el favor de los votantes de la clase obrera que están formalizados. Pero cuando hablamos de que beneficia a la población trabajadora, creo que hay un equívoco, porque solamente el 40%, 42% de la población trabajadora está formalizada. El más del 50% de la población trabajadora está en la informalidad, sí, y eso está aumentando, porque el gobierno en las estadísticas del DANE considera como empleados a más de 750 mil personas que trabajan por cuenta propia y que son subempleados. Sí. Por eso es que en las estadísticas oficiales baja el desempleo.
Sí, señor.
Con esas maniobras, digamos, semimágicas con las cuales ubican a los subempleados como empleados. Entonces, en la economía real está aumentando el desempleo, ¿no? Y el encarecimiento del salario mínimo va a afectar más todavía a los subempleados y a los desempleados, porque va a hacer que mucho patrón, mucho empresario se niegue a aumentar la nómina por todos los costos que tiene esa nómina y por una realidad que la vamos a sufrir en pocos meses después de que este gobierno haya terminado su periodo de administración. Y es que aparentemente hay una bonanza en el país económica, se mueve mucha plata, los almacenes están llenos, los centros comerciales, pero detrás de eso hay una cuestión artificial. Es como cuando uno gasta con una tarjeta de crédito y está alegre.
Sí, claro.
Conozco un personaje que se visitaba todos los centros comerciales, compraba todo tipo de elementos de lujo, pero después, cuando a los meses ya le llegaban las cuentas, es cuando empezaban a padecer. Estamos en una prosperidad débil. Todo lo que se está ahora gastando y que parece ser producto de una gran economía es fruto de un gran endeudamiento. El país se está endeudando hasta el cuello, está pagando intereses más altos por las deudas que está adquiriendo el Estado, y eso se tiene que pagar. Eso no es que se reciba y se reciba dinero y no haya que devolver. Y cuando empiece el momento de pagar esas deudas, el Estado se va a ver en la bancarrota. ¿Por qué? Porque van a dejar la olla raspada los administradores de este gobierno, que la están echando toda para ganar pues la campaña electoral a base de creación de puestos, entrega de contratos, etcétera. Yeah. Hace 15 días existe una ley que se llama aquí de garantías, que unos meses antes de iniciar la campaña electoral, ningún gobierno puede hacer nuevos contratos para evitar que los contratos se vuelvan una manera de presionar al electorado. Entonces, anticipándose a eso, hace unos 15 días, creo yo, hicieron contratos por valor de 8 billones de pesos. Se anticiparon a hacer contratos por esa cantidad para poder con ese dinero pues satisfacer las clientelas que necesitan, crear empleos, yeah, etcétera, etcétera. Eso que llama los contratos por oferta de servicios, que los hay en abundancia ahora en este gobierno. Todo eso se paga, no hay almuerzo gratis, dicen por ahí.
Nada es gratis.
Y es verdad. Entonces, la producción está cayéndose, la producción industrial, la construcción está caída, la minería también anda regular. Estamos viviendo, es de la bonanza del café, estamos viviendo de los dineros del narcotráfico, de las remesas que llegan de Estados Unidos y Europa, y de los préstamos que el gobierno ha hecho con toda la banca internacional. Eso se va a acabar, y cuando se acabe, o cuando haya que pagar la cuenta, pues va a venir una distorsión en la economía muy fuerte. Entonces, es engañoso esto de que vamos a mejorar la situación de los empleados aumentándoles el sueldo, cuando no se ha aumentado la verdadera capacidad productiva del país. Por eso la inflación está empezando a subir. Ustedes que van a supermercados o a tiendas para comprar artículos de primera necesidad, saben que los precios vienen subiendo y están subiendo cada vez más. Claro, como hay tanto dinero en circulación, pues la oferta que hay se encarece, ¿no? Los productos que hay se encarecen porque hay mucho dinero aparentemente en circulación demandando esos productos. Y se ha contado también con el factor de que el dólar ha caído de precio, y eso ha favorecido la importación de artículos como computadores, celulares, televisores, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces hay una bonanza en este momento, en esta coyuntura prenavideña, de esas ventas. Pero eso se tiene que pagar, repito, eso no es gratis. Cuando el próximo gobierno, sea cual sea, sea de Cepeda o de la Espriella o el que sea, comience a buscar nuevos préstamos, los bancos le van a decir: no, es que a ustedes ya les prestamos demasiado dinero, ustedes tienen que empezar a pagar lo que ya les prestamos. Cuando empiecen a ver qué saldos hay en las arcas del Estado, se van a dar cuenta de que no hay mayor cantidad de dinero ahí. Y entonces ahí sí va a llegar la obligación de hacer una reforma tributaria más dura contra la clase media para recaudar dineros para enfrentar las necesidades más urgentes de la nueva administración. Y empezaremos a ver las consecuencias de este modelo del gasti-gasti. Uno que maneja tarjetas de crédito sabe cómo es de engañoso y de peligroso el tener la tarjeta, porque eso te da un poder para gastar aparentemente sin dolor. Pero el dolor después viene cuando hay el pago de las cuotas implacables.
Y duele bastante.
Intereses, y se va elevando. Estamos en una Colombia igual que el dueño de una tarjeta de crédito. Entonces, el dueño de la tarjeta de crédito, que es Petro, se va en 6-7 meses del poder. Él se gastó la tarjeta y le deja el pago a los que siguen. Sea quien sea, puede ser Cepeda, pero le va a tocar enfrentar ese gran problema económico.
Así como le tocó cuando llegó recién y dejaron también vacía la tarjeta, las tarjetas anteriores, hablando de tarjetas con la analogía de gobierno, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, Félix.
Sí, tal vez el único gobierno, un gobierno como el de Yera Restrepo, que saneó la economía del país, la dejó en buenos términos.
Sí, señor.
Que Yera Restrepo era un hacendista, como llamaban en esa época a los expertos en economía y administración del Estado. Y tal vez la de Barco también dejó bien estabilizadas las finanzas. Pero los últimos gobiernos han gastado mucho dinero en subsidios para la población, todo con el ánimo clientelista, politiquero, de ganarse votos para ellos y sus grupos políticos. Y este gobierno no ha sido la excepción.
Este
gobierno ha confirmado la regla.
Esto es Colombia, y desde aquí transmitimos Cuentos y Cuentas Claras hasta el día de hoy, 26 de noviembre del año 2025. Le agradecemos a todas las personas que durante este año radial nos acompañaron. Realmente es un placer poder tenerlos en la sintonía. Y seguramente nos escucharemos el próximo año en una nueva temporada. Feliz agradecerle a usted también, como siempre, por su disposición, por las propuestas musicales, y pues estamos en pausa, pero el otro año seguramente volveremos.
Así es, Dieguito, muchas gracias a usted, a Daniel, a Alejandra, que nos han estado acompañando acá. Ese servicio de asesoría y acompañamiento ha sido magnífico, lo felicito, me felicito de haberlos
por
tenido
supuesto,
como
feliz.
Compañeras y compañeros. Y espero que el año entrante podamos continuar también con la ayuda de los oyentes,
por
los
supuesto,
pocos
Feliz.
Que tenemos sí. tan fieles, que nos sigan acompañando el año entrante en este ciclo nuevo de cuentas y cuentos claros.
Listo.
No, cuentos y cuentas claras.
Nos sí. queda una última canción, Feliz, Ódiame o Nuestro Juramento, y con eso nos despedimos por este año.
Pues la canción de Carlitos Silva, Nuestro Juramento.
Listo. Muchas gracias, Félix. Nos escucharemos en una próxima ocasión.
Bueno, gracias a todos.
Thank you. me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, sobre de mi cadáver.